en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 17 de junio, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cerini.
¿Cómo estás, José Francisco?
Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien?
Me parece muy bien. Bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. También seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba llegó la hora 921. Y enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903. Un audio lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. No se olviden participar en todas nuestras preguntas, respuestas, etcétera.
¿Cierto? Exactamente. Bien, vamos con el editorial, Mara Cerini, porque a propósito de lo que está pasando en la Gobernación Regional Metropolitana, hubo un caso que llamó la atención, que era de esta directora de la gobernación, que tenía vínculos con una empresa, de hecho era socia de una empresa en la que había trabajado, y hubo un trato directo, y el gobernador regional, Claudio Orrego, le pidió la renuncia a esta directora. El problema es que cuando se pide la renuncia antes de hacer un sumario administrativo, que es lo que a mi juicio se requería en este caso, se evita la sanción, que no solamente es la destitución, que uno diría, bueno, perder el cargo es lo mismo que haberle pedido la renuncia, sino que también cuando en el servicio público se va a contratar a un trabajador, se exige que no haya sido sancionado en al menos 5 años con la destitución del cargo. Por tanto, en el papel, esta funcionaria podría trabajar mañana mismo en otra repartición pública o incluso en la propia Gobernación Regional Metropolitana. Por tanto, a no pasar gato por liebre, especialmente en estos casos, que se cumplan todos los procedimientos, que se establezcan las sanciones y que no se le pida renuncia a las personas que están involucradas sin antes haber pasado por el proceso administrativo, porque si no, una parte importante de la sanción podría quedar bypaseada por esta medida.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y están pasando cosas en materia administrativa, tributaria, por así decirlo, porque ha habido toda una polémica respecto a las contribuciones, al impuesto territorial llamadas contribuciones. Porque lo que se han podido dar cuenta muchas personas es que ha habido un alza en el último tiempo, sostenida de las contribuciones, fue emplazado el director nacional del servicio, ha dicho distintas cosas, el fin de semana dijo que esto era una crítica del 20% más rico, pero dijo algo también en el Congreso que es preocupante, que es que no había claridad o transparencia de cómo se calculaba
el alza,
el alza del avalúo fiscal, que es a través del cual se calculan las contribuciones que van a pagar las personas. Y finalmente, hoy el Servicio de Impuestos Internos anuncia que va a modificar el cálculo de avalúo fiscal y eso puede traer como consecuencia que disminuyan las contribuciones al impuesto territorial de algunas personas. Queremos conversar más sobre esto con Juan Ignacio Lagos, que es abogado tributarista. Juan Ignacio, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Juan Ignacio.
Hola, José Francisco Mara, muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco de
ahora,
¿por qué se produce esta situación en particular?
Algo que
O sea, yo digo que Dios te escuche con que las contribuciones podrían llegar a bajar.
Ah, bueno, eso
es el proceso.
Sí.
Porque más que una real modificación a la forma de determinación del impuesto territorial, lo que se anunció por el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, se refiere principalmente a medidas de mitigación en la zona de Santiago Centro, que es donde más, obviamente, por todo lo que ocurrió el año 2019 en adelante, ha sufrido a nivel de las vacancias de los locales comerciales y de la demanda de la zona particularmente. Y ahí, particularmente respecto de esa zona, se está anunciando la eliminación de un factor específico que incrementa los avalúos fiscales, pero para el resto de los contribuyentes no necesariamente existen particulares buenas noticias en esta materia.
Sí, Juan Ignacio, partamos un poco por el principio para ir entendiendo por qué van pasando, se van dando estas distintas declaraciones o soluciones para algunos grupos, pero ¿qué...? La gente que nos está escuchando, que dice, oye, a mí me subieron las contribuciones, no sé por qué, cuánto, el avalúo fiscal. Partamos explicando desde lo básico qué pasa con las contribuciones y por qué hemos visto este alza.
Perfecto, perfecto. Mira, lo más importante es entender que las contribuciones, también llamadas impuestos, o bien llamadas impuesto territorial, es un impuesto que se aplica todos los años sobre las propiedades, bienes raíces en general, que tienen un avalúo fiscal, que es la valorización que hace impuestos internos cada 4 años en base a ciertos criterios, y se aplica una tasa sobre esa valorización que hace el Servicio de Impuestos Internos. El problema, y que es lo que ha suscitado toda esta controversia durante ya los últimos años, recordarán que en los procesos constitucionales esto también se tomó parte de la agenda, es que durante los últimos años sostenidamente se han venido produciendo incrementos en los avalúos fiscales, es decir, las valorizaciones que el propio Servicio de Impuestos Internos hace de las propiedades para efectos de cobrar las contribuciones. Y ahí es donde precisamente se producen los principales cuestionamientos que la gente de a pie se hace, que es que cada 4 años le suben las contribuciones, año a año adicionalmente con la inflación las cuotas de contribuciones se van reajustando y la gente no se explica cuál es la razón técnica por la cual se le está produciendo ese reajuste. Y ahí es donde se han producido estos cuestionamientos al Servicio de Impuestos Internos sobre la base de que no existiría claridad en las razones o en las motivaciones que explican estos reavalúos que cada 4 años se están produciendo.
Y ahí, Juan Ignacio, ¿cuál es la relación entre el avalúo comercial, por así decirlo, con el avalúo fiscal? Porque muchas veces como que existe una diferencia, pero lo que hemos visto en el último caso, lo que han denunciado algunas personas, es que no necesariamente se ha producido una plusvalía comercial en una casa o en un inmueble determinado, pero sí se ha producido un aumento en el avalúo fiscal. ¿Por qué se puede producir como esta disonancia en el aumento? ¿O qué explica esta diferencia en general?
Claro, ahí justamente están los motivos de crítica, de que no existen suficiente transparencia. De hecho, algunos han hablado ahí de que este es el impuesto más opaco de los impuestos acá en Chile, de que no existe transparencia sobre por qué se producen esos incrementos. Si bien Impuesto Interno tiene criterio para aplicar las tasaciones, evidentemente hacer una tasación cada 4 años de todas las propiedades del país y pretender que en todos los casos se le achunte a los valores, yo creo que es algo que es prácticamente imposible de lograr acá en Chile y en cualquier otro país. Entonces se han producido efectivamente, como tú dices, José Francisco, discrepancias en algunos casos que no tienen justificación, y ahí está justamente el problema, de que no existe justificación en algunos de estos casos, y los contribuyentes de a pie, muchos de ellos, no tienen herramientas de defensa frente a esa alza injustificada de los avalúos. Existen en la ley herramientas para impugnar los reavalúos que se van haciendo periódicamente, pero para una persona que no tiene asistencia de asesoría tributaria especializada, probablemente eso va a ser, en términos económicos, inabordable, y se genera, por lo tanto, todo este problema que no creo que sea, como dice el director nacional, un problema del 20% más rico del país, sino que es un problema de la clase media, que no tiene acceso a esta asesoría tributaria que le permite contratar abogados para impugnar los reavalúos. Y ahí es donde creo que está el mayor dolor de la clase media, fundamentalmente, que aquí hay que poner especial atención.
Qué interesante ese punto. Bueno, estamos conversando junto a Juan Ignacio Lago, abogado tributarista. ¿Dónde está? Porque en el fondo uno esperaría, sobre todo tantos años que se han cobrado contribuciones, que hubiera una fórmula lógica y evidente. Porque además uno dice, ok, te dicen, no, es que van a construir una línea de metro, entonces sube el valor. Van a construir esto y sube el valor. Es que van a hacer los parques y sube el valor. Pero se aumentó la delincuencia, nadie trabaja. Si se, no sé, está tomado por carpa alrededor de tu parque, nadie trabaja. Entonces, esta fórmula que claramente hoy día el director de Servicio Impuesto Interno asume que tiene ciertas contradicciones o que no se entiende bien cómo se calcula, ¿qué pasa? ¿Existe esa fórmula? ¿Es arbitraria? ¿Durante todos estos años cómo se ha medido? ¿Y por qué hoy día recién nos dicen que tiene una diferencia? Es bastante extraña la situación.
Sí,
cuéntanos un poco cómo funciona, o si en verdad tiene una fórmula lógica o hay demasiados factores que son tal vez más dudosos.
Mira, yo no creo que haya... El problema de esto es que es una tarea extremadamente compleja para el Servicio de Impuestos Internos poder hacer una tasación activo por activo inmobiliario y no fallar. Especialmente en zonas... O aplicando criterios que son uniformes para distintas zonas, pero que de repente no se consideran los factores concretos que pueden llevar a la alza o a la baja el valor de una propiedad, como los que tú estás mencionando. O, por ejemplo, una persona que tiene una propiedad que no ha podido arrendar, que la tenía para la renta, mucha gente que invierte en departamentos, por ejemplo, para renta, a pesar de que existen ciertos beneficios para los departamentos de FL2, por ejemplo, pero que tienen limitaciones temporales, pero hay gente que se ve afectada por eso, por ejemplo, que no es capaz de arrendar un departamento o que vive en una zona que se ha venido a la baja por delincuencia, y es efectivo que en muchos de esos casos los reavalúos no están reflejando esas condiciones. ¿Cuáles son las razones? Ahí de nuevamente está el problema, que la falta de transparencia en la determinación de los factores que determinan los avalúos está llevando a un proceso de desconfianza ciudadana, yo ya diría, frente al Servicio de Impuestos Internos, que creo que es muy dañino para la autoridad tributaria particularmente y para el cumplimiento responsable de tributario de los contribuyentes acá en Chile. Y por eso, y aquí yo celebro lo que el director Echeverry planteó hoy día al final de la minuta que circuló durante la jornada, donde dice que para el próximo ejercicio se van a transparentar de mejor medida cuáles son estos criterios de valorización de las propiedades raíces. Esperemos que ese anuncio que se hace no sea para descomprimir la olla de presión que hoy día tenemos, y que se materialice en acciones concretas que nos permitan a todos los contribuyentes y también a los asesores, a los cuales nos llegan muchas veces estos casos, poder entender cómo es que se llega a un valor que muchas veces con la información actual realmente es imposible hacer. De hecho, así como un comentario a la pasada, a nosotros nos toca recurrentemente asesorar el proceso de reavalúo de propiedades, de impugnación de reavalúo, y es tremendamente complejo, incluso para uno siendo especialista, poder llegar a los factores que determinan por qué existe una propiedad que tuvo un incremento en su tasación fiscal de la magnitud que tuvo. Uno tiene que entrar a asesorarse con expertos en materia de arquitectura, urbanística, etcétera. Y es un trabajo realmente complejo que, para uno con los recursos de una asesoría tributaria que los tiene, uno no puede obviamente pretender que un contribuyente que no tiene acceso a esto pueda llegar a tenerlo. Y ahí es donde creo que tenemos un tremendo desafío de justicia tributaria, de poder lograr equiparar la cancha de los contribuyentes frente al Estado, en definitiva, porque de lo contrario la relación, ¿no es cierto?, contribuyente-Estado termina totalmente desnivelada.
Bueno, estamos conversando con Juan Ignacio Lagos, abogado tributarista. Y ahí, a propósito de esto, Juan Ignacio, cuando hablamos del perfil de inmuebles o de personas que finalmente pagan las contribuciones, ¿qué tan real es esta frase del director Echeverri, que finalmente este es el 20% más rico, el que alega? ¿Cuáles son los criterios de justicia tributaria finalmente que se aplican en este caso? Además, claro, hablar de porcentajes más ricos de población por ingreso autónomo, el 20% más rico gana más de 750 mil pesos, así que no es que estamos hablando de ultra rico, claro. Por ingreso autónomo, y más del 10% es como 1.200.000, o sea, ese es el perfil de personas que pagan las contribuciones o pareciera que no tendrían derecho a alegar, pero ¿cuál es el perfil de personas que pagan esto? Y porque también después viene otra discusión que son los destinos de estos fondos, que son los municipios o el Fondo Común Municipal, pero ya ahí es ponerle más pelo en la sopa al debate.
Claro. Si la memoria no me falla, el monto exento de contribuciones va como de 60 millones hacia abajo. Cuando cualquier propiedad con un avalúo fiscal sobre eso está afecta a contribuciones, y eso evidentemente los avalúos fiscales, volviendo un poco a la pregunta antes, no necesariamente representan el valor comercial, pero 60 millones de pesos, cualquier persona que esté escuchando esto sabe que no es una propiedad de los súper ricos, ni nada por el estilo, y por lo tanto yo creo que es un problema de la clase media que tiene hoy acceso a vivienda, y que creo que es peor aún porque las contribuciones, y esto no es una crítica a impuestos internos en ningún caso, sino que a la técnica con la cual se estableció el impuesto territorial, tiene el problema, digamos, de que graba el avalúo fiscal independiente de si la persona que es dueña de esa propiedad lo ha pagado o lo tiene completamente endeudado a través de un mutuo hipotecario.
Claro.
Por lo tanto, en la práctica, para muchas de estas personas que acceden después de mucho esfuerzo a una propiedad, se ven enfrentadas a tener que pagar 4 cuotas de dividendo adicional al año, que termina siendo estas cuotas de contribuciones. Por lo tanto, yo no creo que sea un problema de los súper ricos ni del 20% de mayores ingresos, creo que es un problema más bien transversal. Incluso si fuera solo el 20%, estarían en todo su derecho claro, de plantear lo que se está planteando, porque es deber de la autoridad tributaria motivar sus actos administrativos, fundamentarlo, y dentro de esa fundamentación es un deber manifestar claramente los criterios que determinan un reavalúo de los valores de las propiedades.
Claro, es importante, perdón, sí. pero aunque sea el 0,1%,
tiene todo el derecho a pataleo.
Claro, y ¿por qué la autoridad administrativa va a andar discriminando al contribuyente porque quiere que se establezcan cuáles son los criterios para que le cobren, sí, finalmente?
Oye, pero en esa misma línea me parece interesante porque hay varios economistas también que han propuesto que finalmente el tema de las contribuciones debiese tener, o el cobro de contribuciones debiese tener más criterios en cuanto a quiénes son los que tienen la propiedad. No solo finalmente que tú seas dueño de esa propiedad, sino que nivel de ingreso. Porque hemos conversado muchas veces el problema, claro, de que hay adultos mayores que, claro, una cosa, trabajaste toda tu vida, te compraste tu casa y llegó un punto donde ya no, las contribuciones son impagables. El desincentivo a los jóvenes también a finalmente comprarse una propiedad, porque tú decís, o sea, se me encarece muchísimo teniendo que pagar estas contribuciones todos, exacto, los meses, pensando en esta pequeña inversión para decir, oye, soy joven, quiero mi departamentito, o a lo mejor en la forma que puedo tener un ingreso. Entonces, ¿qué opinas tú que en el fondo este tema de las contribuciones evalúe más allá de simplemente la propiedad, sino que también nivel de ingreso u otro tipo de situaciones como adulto mayor, etcétera?
Claro, o sea, a mí me parece que lo primero es que existen algunos beneficios para adultos, pero están, sí, topados en cuanto a los avalúos fiscales de las propiedades y el nivel de ingreso. Existen también los beneficios de las propiedades de FL2, que son las que normalmente se adquieren con fines de inversión. Pero evidentemente, acá en los hechos se está castigando de alguna manera la inversión inmobiliaria. en el sentido de que solo los bienes raíces pagan contribuciones. Otro tipo de inversiones, por ejemplo financieras, no están afectadas a un impuesto que se graba sobre el stock todos los años, sino que únicamente en la salida. Ahí claramente hay una disparidad. Pero más allá de eso, volviendo a tu pregunta, aquí claramente debiéramos buscar en aras de la justicia tributaria, como principio rector del sistema tributario como un todo, evitar cargarle la mano a quienes solamente tienen una propiedad y están pagando un mutuo hipotecario, y atender realmente a la capacidad de ingreso, de renta de las personas como criterio rector del sistema, y eso obviamente nos debiera acercar a fórmulas como la que tú estás planteando.
Bueno, nos queda un poco más claro el panorama después de que todo esto sigue muy enredado, y vamos a ver seguramente noticias que pasen al respecto. Juan Ignacio Lagos, abogado tributarista, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Juan Ignacio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Maracelini.
Así es, y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Cotizando tu seguro de auto? Elige a los que saben, porque es fácil, rápido y 100% online. Hazlo ahora en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos. Usted puede ser parte de esta conversación, se me mezcló todo. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y recuerden que nos pueden mandar un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Maracini.
Así es, porque en un mundo que cambia cada día, tu plata necesita estabilidad. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, tus ahorros crecen seguros y con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Fácil, rápido y 100% rentable.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bien, vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora, porque están pasando cosas después de la renuncia de la superintendenta de la Superintendencia de Seguridad Social, suceso. Después, sobre todo, de lo que pasó con la licencia médica y un montón de cosas más, y queremos conversar con un amigo, más que un amigo de la casa, un dueño de la casa. Está con nosotros, sí, Pedro Pizarro, ex subsecretario de Seguridad Social. Pedro, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Pedro.
Hola, José. Hola, muchas gracias por la invitación, Mara, José Francisco. Feliz de estar conversando con ustedes a esta hora.
Sí, bueno, conversando acá, pero siempre nos topábamos con Pedro, que aquí en distintas partes de la radio, porque bueno, la pizarra de Pizarro es un programa icónico.
Exactamente, ahí con Eugenio.
Junto a Eugenio también.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, partamos conversando sobre lo que había comentado Pedro. ¿Qué implica esta renuncia? Además, esto es un detalle que te estoy preguntando, pero fue muy claro el comunicado del gobierno, como que el Ministerio del Trabajo le solicitó la renuncia a la superintendenta. Porque esta fórmula no suele ser tan común. La fórmula común es: ella renuncia simplemente, más que se le solicita la renuncia directamente.
Sí, bueno, es que eso es parte del tecnicismo ahí, si se renuncia o se le solicita la renuncia. Habitualmente en estos casos lo que hay es que el ejecutivo le pide a la persona que deje el cargo, entonces algunos renuncian, otros se le solicitó la renuncia. El hecho concreto es que ya tenemos la superintendenta renunciada fuera del cargo. Recordemos que la superintendenta de Seguridad Social es un cargo ADP que tiene todo un proceso para efectos de su nombramiento. El superintendenta que dejó el cargo ya lleva hartos años a nivel de Superintendencia de Seguridad Social. Entiendo que la Pamela estuvo antes también en Superintendencia de Pensiones. O sea, tiene una carrera en el sector público más o menos de larga data, y se le solicita por parte del Ministerio del Trabajo, que entiendo que se la pidiera el lunes, porque tanto el ministro como el subsecretario estaban en Suiza en la OIT la semana anterior, así que probablemente es por eso que esperaron hasta este lunes para efectos de concretar la renuncia.
Pedro, pongamos un poco la pelota al piso, porque en el fondo el Estado es muy grande, tiene múltiples funciones y muchas veces los auditores no entienden un poco qué rol o qué funciones tiene cada una de las personas. ¿Cuál es el rol y por qué, a todos los escándalos que hemos visto, en el fondo, cuál es el rol de la suceso y de la superintendenta en particular, y por qué tiene relación con todo lo que hemos estado viendo y se le acusa en el fondo que pasaron muchas cosas delante de sus narices?
Sí, la superintendencia tiene atribuciones en varias áreas. Tiene atribuciones respecto de todo el sistema de mutualidades, de administradoras del seguro de accidentes, enfermedades del trabajo, enfermedades profesionales. Tiene regulación respecto de las cajas de compensación. Y también tiene atribuciones respecto de las licencias médicas y los prestadores de salud, específicamente respecto de los emisores. ¿Por qué? Porque en Chile licencia médica pueden emitir los doctores, las matronas, los dentistas y los psiquiatras. Hay algunos especialistas que son los únicos que pueden emitir licencias médicas, y los que ahí tiene atribuciones la Superintendencia de Seguridad Social respecto de los emisores de licencias médicas. Hay otras instituciones que también tienen atribución respecto del beneficiario. Por ejemplo, FONASA, que tiene el 70% de los beneficiarios de las licencias médicas, también tiene atribución para fiscalizar. Y lo que se le reprocha a la Superintendencia de Seguridad Social es que no haya hecho un uso efectivo de las atribuciones que legalmente tiene. O sea, de hecho, hay una ley que se aprobó poco, ley que dejamos ingresar nosotros al final del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, que refuerza las atribuciones, pero son atribuciones que ya estaban. O sea, no es un problema de ley, es un problema de aplicar las atribuciones para que este tipo de situaciones no ocurran. Y tan en evidencia queda de que la información estaba, que la Contraloría hizo un cruce de información y aparecieron 25.000 casos en el sector público de funcionarios públicos que se estaban viajando teniendo licencia médica. Probablemente hay otros cruces que tú puedes hacer que puede hacer que el número sea mayor. O sea, pero eso ya, cuando tú empiezas a cuantificar un tema que hace tiempo se sabía que había problemática con la licencia médica, pero aquí le pusiste un número, bueno, que empieza a llamar más la atención y empiezan a preguntar, ¿ha hecho la pega? ¿No ha hecho la pega? Dentro del Estado hay hartas instituciones que tienen atribuciones. En este caso, es la superintendente la que da un paso al costado. Yo espero que la búsqueda de responsabilidades, y más allá que la búsqueda de responsabilidades, la búsqueda de solucionar esta temática, no quede acá. O sea, el tema de la licencia médica no se soluciona con la salida de la superintendenta, sino de que hay que seguir fiscalizando. Creo que aquí hay que tener unas sanciones con tolerancia cero, tanto en el sector público como privado, porque esto es fraude. La licencia médica es plata de todos para efectos de que la persona hace un mal uso de una herramienta de la seguridad social como es la licencia médica, y eso termina afectando al mundo privado, al mundo público, el clima en la pega. O sea, tiene una serie de implicancias. Esto debía ser terminado los sumarios, al menos implicar la pérdida del cargo de todos los funcionarios, y en el mundo, tanto en el mundo público como en el mundo privado.
Bueno, estamos conversando con Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto Libertad. Pedro, a propósito de esto mismo, cuando salió públicamente la noticia del informe de la Contraloría, algunos señalaban que esto era la punta del iceberg, porque claro, cruzó simplemente dos informaciones, que era la licencia médica y las salidas del país. ¿Qué es lo que podemos seguir encontrando en ese iceberg, o qué información deberíamos empezar a mirar para poder finalmente tener toda la información y dimensionar la magnitud del problema que estamos enfrentando? Porque hoy día ya tuvo una víctima sacrificial desde el punto de vista político, que fue la superintendenta, pero solo conociendo un ápice del problema y no conociendo el problema en su magnitud completa.
Sí, de ahí un paréntesis antes de ir directamente a tu pregunta, José Francisco. ¿Se ha fijado que el gobierno siempre que quiere dar alguna víctima es alguna mujer? El gobierno sí. Femenino. Sí. Ahí siempre que hay que sacrificar a alguien es alguna mujer la que sacrifica. Pero bueno, a ver, yendo al tema de fondo, hay muchos cruces más de información. Y aquí la responsabilidad, ¿en quién está? En primer lugar, la responsabilidad está en las entidades que tienen que fiscalizar el otorgamiento de las licencias. Y ahí tenemos CONASA, 70% de las licencias tiene una labor de fiscalización de que éstas sean efectivas. Se pueden visitar los domicilios, etcétera. También la Superintendencia de Salud, por medio de las ISAPRE, que tiene el otro 30-20% de las personas que reciben la licencia. Los propios jefes tienen la facultad, los empleadores tienen la facultad de ir a revisar que cuando una persona tiene recetado reposo lo esté cumpliendo, porque de lo contrario podrían tomar medidas respecto de ello. Y se dice que se va a hacer el cruce también con lo que son los vuelos nacionales. Probablemente eso va a generar mayor cantidad, claro, de personas. ¿Se imagina que hicieran el cruce con Transbank? ¿En qué ciudad ocuparon la tarjeta de crédito? Probablemente tendríamos una cantidad mayor. O sea, la información está. Ahora, lograr hacer la coordinación pública-privada o pública con pública de un servicio con otro no es tan simple como uno creería. De repente no todos los sistemas son compatibles con otros, o de repente a un sector público con otro le cuesta entregar la información. O sea, no es tan dinámico como uno le gustaría para efectos de ir detectando estos casos.
Sí, Pedro, te quería un poco, a ver, hay muchas cosas que son muy difíciles de mover adentro del Estado. Evidentemente estas cosas empiezan a pasar y se empiezan a agrandar porque al final se vuelve algo, lamentablemente, una costumbre. Porque habían cosas bien burdas, o sea, gente con licencia médica y subiendo cosas a redes sociales. Y se aprieta la mano y organizaciones empiezan a reaccionar. Hemos visto alguna asociación de municipalidades, también algunos personas de la ANEF, acusando un poco una persecución política a los funcionarios, etcétera. Y al final es mucho más difícil hacer la pega bien, de en el fondo sancionar o mostrar a la opinión pública qué es lo que están haciendo ciertos funcionarios que están mal. Pero esto no es, en el fondo, en contra de los funcionarios que lo están haciendo bien. Yo creo que al final son los que lo hacen mal, los que perjudican una y otra vez a los que están haciendo bien la pega. Entonces, ¿qué tan difícil también es movilizar un cambio para hacer todo más transparente, más probo, cuando hay cierta resistencia de cierto gremio, de ciertas agrupaciones, que en el fondo defienden más lo indefendible?
Sí, y tienes toda la razón ahí de lo que tú estás señalando, Mara. O sea, uno esperaría de la ANEF o de otro tipo de organismos que se dediquen a defender a los buenos funcionarios y no defender a los funcionarios que cometen un fraude. ¿Por qué? Porque al final, lamentablemente, a nivel de opinión pública podrían terminar metiéndolos a todos al mismo saco, y es un grupo menor. Si uno ve la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado comparado con esta muestra, 25.000 en todos los funcionarios públicos, es una cantidad menor. La gran mayoría de los funcionarios públicos en Chile son pro, hacen su pega y se ven contaminados por este tema. Y el tema de fondo es un tema cultural. Nos hemos acostumbrado, probablemente a ustedes les ha pasado, a quienes nos están escuchando hasta ahora, que han hablado de él, voy a tirar licencia, voy a ocupar una licencia médica y cosas por el estilo, y se normalizan ese tipo de situaciones. Bueno, ese tipo de situaciones son fraude. La licencia médica no depende del paciente, depende del facultativo, depende del doctor, y se usa en condiciones específicas que la persona requiere recuperar la salud. Pero mientras tengamos margen de tolerancia, y ese margen de tolerancia o lo consideremos normal, el uso fraudulento de una licencia médica, da lo mismo cuánta fiscalización tengamos, da lo mismo cuántas leyes hagamos, el tema es apuntar a ese cambio cultural y entender que es un fraude y no lo tenemos que estar normalizando dentro del día a día.
Bueno, y ahí con eso mismo, ¿cuál empieza a ser la solución de fondo, o quizás coméntanos algunas ideas que podrían hacer que, más que apunten a solamente sancionar a los responsables de este tipo de hechos, apunten a que no se produzcan este tipo de problemas, porque finalmente los recursos públicos involucrados son muchísimos y afectan en distintas dimensiones la calidad de servicio que finalmente entrega el Estado a las personas que especialmente que más lo requieren? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos ir incorporando en la discusión pública como elementos para que estas situaciones no se vuelvan a producir, Pedro?
Bueno, a ver, la ley que se aprobó hace poco tiene algunas herramientas de publicidad que debiesen ayudar. O sea, por ejemplo, con la ley, una vez que se termine de implementar, tú debieses tener acceso a quiénes son los doctores que son grandes emisores, o una persona que va a entenderse con un doctor va a saber si ese doctor tiene muchas licencias rechazadas o cosas por el estilo, y tú como paciente vas a poder, aquellos pacientes que tienen la posibilidad de elegir, ver si es que saber a qué doctor tienen al frente. Aparte de eso, tú tienes que seguir hablando con los emisores y fiscalizando los emisores. Hoy en día las licencias están en línea, ya esas licencias antiguas con papel ya casi no se usan, son todas licencias electrónicas que te permiten estar enterado de inmediato. Grandes emisores siempre tienen que tener una fiscalización de por qué. También hemos visto un esquema de mafias a nivel de emisión, o sea, hay hasta por grupos de WhatsApp o por redes sociales de personas que pueden comprar licencias. Pero eso también a nivel de fiscalización de el software que te permite emitir la licencia, o de fiscalización de la propia superintendencia, te permitiría irlo sacando y con las nuevas sanciones irlo suspendiendo la facultad de emitir licencia. Eso es del punto de vista del emisor. Y del punto de vista de la persona que hace mal uso, hoy en día, no siempre que tú vas a un tribunal del trabajo en el mundo privado porque la persona hizo uso de una licencia maliciosa, te van a dar lugar a la desvinculación por falta de probidad. Debiera ser un criterio más acentuado a nivel de tribunales del trabajo. Sector público también estamos viendo los sumarios debiesen terminar en una destitución, o sea, que la sanción sea más grande tanto para el emisor como para la persona que hace mal uso de la licencia. Es el camino en un comienzo, hasta que logres el cambio cultural que se demora más tiempo.
Y ahí, Pedro, a propósito de eso mismo, de las sanciones y todo este tipo de cosas, se ha viralizado una, creo que es una resolución, un dictamen una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, respecto a si es que podía la autoridad administrativa o el empleador en este caso establecer sanciones como el despido a un trabajador por licencia médica, porque lo que se señalaba ahí es que la licencia como que suspendía la relación laboral y por tanto no se podía establecer una sanción de ese tipo. ¿Crees que eso pueda asentar el criterio de que finalmente estos 25.000 funcionarios no salgan sancionados, o se podría aplicar otro criterio y no comparte, no sé, quizá el de la Corte de Apelaciones de Talca?
Es que ahí, José Francisco, tú eres abogado igual que yo. Por suerte en Chile los fallos son solo para el caso puntual y no generan jurisprudencia para efecto de otras causas, y eso en la Corte de Apelaciones habrá que ver.
Hemos visto excepciones, Pedro, por ahí.
Hemos visto excepciones.
El mundo de la salud, no voy a decir, ya, voy a quedar ahí para no cambiar el tema, pero yo no soy abogado.
Pasan esas cosas, ¿de acuerdo? Pero mira, no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema. No comparto el criterio del fallo que Tommy me está señalando, porque, a ver, efectivamente la licencia médica a ti te suspende la relación laboral. Pero tú, toda investigación o toda sanción, tú la vas a aplicar probablemente al término de la licencia médica. Y por otro lado, tú lo que estás atacando ahí es la falta de probidad por el mal uso de una licencia. Entonces, si bien formalmente hay una suspensión porque hay una licencia, tú lo que estás señalando es que esa licencia no es válida. ¿Por qué? Porque se pasaría a ser una licencia ideológicamente falsa, como ocurría también con las facturas y cosas por el estilo. Y siendo falsa, entonces la suspensión tampoco debe ocurrir. Es toda una discusión jurídica que tú podrías tener en ese tema. O sea, no comparto el criterio porque se va por un tema formal. Efectivamente, hay una suspensión de la relación laboral. Mientras hay licencia médica, el trabajador no tiene la obligación de seguir prestando servicio, el empleador no tiene la obligación de seguir pagando la remuneración hasta que la licencia termina. Pero aquí lo que se está apuntando es que esa licencia es ideológicamente falsa, por consiguiente esa suspensión no debe existir y tú tendrías las atribuciones de disciplina que tiene todo empleador.
Te toca a ti. ¿A mí?
No, todo bien.
Pedro, para ir cerrando, está muy bien. Yo insisto en esto que a mí me tiene sorprendida, porque al final mucho ex autoridad o gente que ha trabajado en el gobierno sabe que hay cosas muy difíciles de mover, precisamente porque hay los costos son muy altos. O sea, hay ciertas jefaturas que ven lo que está pasando y finalmente te dicen, es que empieza la funa, empiezan las amenazas, lo mismo con las evaluaciones. O sea, si no evalúo todo el mundo con el mejor puntaje, tenemos problemas internos, es difícil despedir a quienes están adentro. O sea, estamos viendo también que hay cierta burocracia estatal que tampoco permite que nosotros vayamos mejorando las condiciones y al final todo, digamos, en buen chileno se achanchen dentro. O sea, es que prefiero no meterme en problemas porque al final termino perjudicado yo. Y lo vimos incluso en un caso que salió en televisión, que me sorprendió mucho, que era una directora, un CEFAM, no me acuerdo bien de dónde era, que decía, yo denuncié una licencia médica con una persona que estaba viajando y bueno, me costó sumario a mí y hoy día estoy suspendida. Bueno, lo mismo lo hemos visto en ciertos directores de hospitales. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia que finalmente los que quieren hacer lo correcto no terminen más perjudicados que finalmente los que hacen las cosas mal o que se saltan la norma? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar y hacia dónde, en el fondo, lo que ha pasado últimamente nos prepara o nos da una oportunidad, digamos, una cierta ventana para poder cambiar ciertas cosas que están mal dentro del funcionamiento del Estado?
Sí, tal como tú dices, Mara, hay varios aspectos que de partida cuando uno va al sector público, y te cuento por experiencia mía personal, o sea, uno viene al sector privado, al sector público, se maneja por criterios distintos, y al comienzo cuesta un poco entender las diferencias que tiene un mundo con el otro, por eso es tan importante tener gente con experiencia y con capacidad en los próximos gobiernos que tengamos, de manera que sepa cómo se manejan ese tipo de cosas, porque hay un tiempo de adaptación que uno siempre tiene este tema. Lo segundo es que aquí hay ciertos criterios para efectos de desvinculaciones que son distintos. Y recordemos que en el Estado tenemos personas que son de planta, personas que son de contrata, personas honorarios, cada una se rige por un criterio distinto. Estaba este criterio, por ejemplo, de la de confianza legítima, que la Contraloría lo ha ido cambiando, por suerte, y esperemos que se mantenga, porque eso te permite tener cierta movilidad que de repente es necesaria, de manera de que los buenos funcionarios sean los que queden y los otros sean los que eventualmente puedan ser o capacitados o reemplazados. Tenemos que avanzar en modernizar el Estado, tenemos que avanzar en modernizar las plantas, tenemos que avanzar en generar las mismas reglas del juego para todos los funcionarios públicos y evitar esta existencia de distintas realidades dentro del sector público. O sea, hay harto por hacer en lo que es modernización del Estado, en eficacia del Estado, o sea, en evitar labores dobles, en evitar que de pronto por algunos operadores políticos que pueden estar, tú termines afectando la legítima aspiración de desarrollo de una carrera, que tenga un funcionario público que haya hecho bien su trabajo y se encuentra con el operador nombrado porque es amigo de no sé quién. O sea, hay una serie de cosas de modernización del Estado que tenemos que lograr hacer para que sea más eficiente que lo que es hoy día.
Bueno, interesante conversación con Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto de Libertad, ex subsecretario de Previsión Social. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ustedes por la invitación, que les vaya bien.
Bueno, nosotros por supuesto dejamos todo invitado siempre a ver la pizarra de Pizarro, no podemos no saludar a todo nuestro equipo de Radio Agricultura, y nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora, José Francisco.
Tal cual, volvemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rabio? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque hay casinos y está LatamWin.online, donde los verdaderos jugadores se conectan. Tenemos torneos exclusivos, más de 4.000 juegos online y una comunidad que no para de ganar. Empieza con un bono sin depósito de hasta 10.000 pesos solo por registrarte. Y si haces tu primera carga, duplicamos tu saldo. Entra ya a LatamWin.online y regístrate con el código Llegó la Hora, todo junto. Tu lugar está aquí.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Y José Francisco Lagos, se nos fue el programa.
Se nos fue el programa.
Así es, así que, bueno, nosotros nos despedimos y les dejo un dato.
A ver.
Me voy y me voy a Sin Filtro.
¿Ah, ya?
Tengo que salir corriendo porque hoy día Sin Filtro va a estar con todo. Así que agradecerle la doble sintonía, pues, si siempre pueden escuchar Radio Agricultura y ver Sin Filtro.
Atente, para los futboleros está ganando Colo Colo 4-0, así que todo en orden.
Nos vemos mañana a las 7, que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a LATAM Win Online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.